Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Ya son las 5 y 5, 4 y 5 en Canarias. Somos el primer despertador de la radio. Lo hacemos todos los días desde las 4 de la mañana y hasta las 6. Y aquí le hacemos la cobra a la política, no tocamos temas escabrosos y nos quedamos con historias que, a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de lo que estamos pasando, seguimos teniendo que dar gracias. Si estamos aquí, hay que dar gracias y nos demostramos que la vida mola. A pesar de todo, la vida mola un montón. Y siempre hay historias positivas, siempre hay calles que nos aportan un montón de vida para afrontar la jornada con alegría. Yo creo que el coronavirus nos ha dejado en estos meses muchísimas historias. Algunas son verdaderamente casos dramáticos, otras historias son felices. Y esta con la que pongo hoy, la segunda calle positiva, podríamos calificarla como, bueno, entrañable. Nuestro protagonista a esta hora es Carlos Elizondo, tiene 79 años y es la última sensación de YouTube en México. A él, como a muchos otros, el parón por la crisis sanitaria le ha dejado en el paro. Con su edad debería pensar ya en jubilación, pero su pequeña pensión le ha llevado a reinventarse. Y con la ayuda de sus hijas, pues se ha convertido en un exitoso youtuber. Bajo el nombre de Tito Charlie, el hombre comparte sus recetas de cocina a través de su canal. Solo, bueno, lleva haciéndolo desde el pasado 25 de mayo, pero hay que reconocer que ya tiene más de 26.000 suscriptores. Y la verdad es que su historia es una gran inspiración para salir adelante en esta vida. Y yo creo que seguro hay muchos ponedores que piensan en estos momentos que no hay salidas para sus problemas, pero se equivocan. Yo creo que con actitud positiva y pidiendo un poco de ayuda, se puede conseguir todo en la vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles de este jueves 18 de junio de 2020, hacemos radio en directo y en los próximos minutos vamos a hablar con Gabriel Heras. ¿Quién es Gabriel Heras? Bueno, pues Gabriel Heras es médico intensivista que tuvo que luchar contra el coronavirus. Primero desde el hospital de Torrejón de Ardoz en Madrid, cuando llegaban los primeros pacientes y donde él ejerce su profesión. Y después esa lucha se trasladó a su interior porque se infectó. Bueno, en el tiempo en el que ha estado convaleciente, le ha dado, bueno, pues tiempo a escribir un libro llamado En Primera Línea, que es además muy esclarecedor de lo que fueron los primeros días de la pandemia en los hospitales. Estará con nosotros dentro de un rato aquí en Poniendo las Calles. Yo creo que Bea va a estar muy bien.
Sí, va a estar muy bien, seguro, porque y va a ser muy interesante porque, bueno, es un punto de vista desde los dos lados, ¿no?, de la enfermedad. Pero en esta hora, Pulpo, también vamos a tener nuestro momento de humor con el grupo Risa. Hoy nos traen un espacio dedicado al nuevo fútbol, que con esto de la nueva normalidad, claro, todo nuevo, bueno, pues al nuevo fútbol. Y es que con la nueva normativa, algunos narradores y comentaristas tienen que hacer funciones a las que no estaban acostumbrados. Lo vamos a pasar, ¿eh? Bien, el ratito, claro, va a ser bueno. Esto es para no perdérselo. Y luego, pues, como siempre, como vamos a terminar, pues esperamos que tú le des la del pulpo a Carlos Herrera.
Sí, sí, aquí está preparado. Hoy voy a ponerle un artista que le gusta y mucho y nos echaremos unas risitas. Mira, son las 5 y 8, las 4 y 8 en Canarias. Hay ponedores que ahora a través de nuestro WhatsApp, pues, yo agradezco mucho que nos mandéis vídeos. Tenemos un montón, pero necesitamos muchos más. Así que mándanos el vídeo donde podamos ver cómo ponen las calles. Mira a cámara, cuéntame a qué te dedicas, que te conozcamos un poquito, dónde estás, por qué nos escuchas, cómo es lo que estás haciendo, a qué te dedicas. Y luego a final de mes de julio vamos a lanzar un videoclip que recoge un montón de vídeos de los ponedores, de las cosas que hacen mientras se desarrollan las dos horas de programa. Con lo cual el teléfono es el mismo, es el WhatsApp, recibe vídeos, recibe audios y es el 662-942-942. 605. Siempre en Facebook, siempre en Twitter tenéis la etiqueta donde aparece el número para que lo tengáis a mano en cualquier momento. Ahora vamos a escuchar las notas de voz que me habéis mandado ayer.
Hola, buenos días. Soy Goro Serra de Valencia y es Hola. Para agradecer el programa que estáis haciendo. Son muy grandes y ayudáis mucho a coger el día con alegría y ilusión. Saludos.
Pulpo y Gracias. Equipo, muy buenas noches.
Buenos días.
Poniendo las calles. Os llamo mandando un fortísimo abrazo y muchos saludos. Hoy estoy escuchando y me voy a levantar para prepararme porque voy a ir a Cáceres para operarme. Me opera mañana por la mañana y ya me estoy levantando para prepararme porque me recogen temprano para ir a Cáceres. Os mando muchos besos y abrazos.
Buenos días, pulpos y ponedores. Aquí un ex legionario conduciendo un camión dirección Amposta a llevar pescadito fresco a los catalanes. Venga, un saludo a todos.
Perfecto.
Hasta luego.
Hola,
Hola, gracias. Buenas noches desde aquí, desde Argentina, la Patagonia. Soy Santiago Martínez Conchillo, soy español de Barcelona y estoy viviendo aquí en Argentina, trabajando de seguridad. Trabajo todas las noches en un barrio privado y soy ponedor, os escucho todas las noches y os mando un saludo para todos los radioyentes de Poniendo las Calles y saludos desde aquí, desde Argentina. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Qué mensajes tan, tan bonitos. Quiero pararme, quiero mandar un abrazo a ese ponedor que si ayer nos dejaba el mensaje contándonos que al día siguiente se iba a operar, me imagino que es porque hoy jueves, se estará operando. Le deseo que vaya muy bien. Si nos está escuchando, le mando un abrazo enorme, que nos cuente a la vuelta y que le deseamos lo mejor del mundo. Mensajes que hemos recogido en el 662-942-605. Nos dejas una nota de voz ahora o a lo largo del día y mañana viernes la escucharemos aquí en Poniendo las Calles. Y también el vídeo. No te olvides de mandarme el vídeo. Ya sabes que entre todos los ponedores que han mandado el vídeo vamos a sortear 5 mascarillas de las que pone Soy Ponedor, con nuestra bandera de España y nuestra marca, Soy Ponedor, para que la luzcas con orgullo. En cuanto al tiempo, vamos a conocer cómo viene la jornada. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Precipitaciones en el Cantábrico y en el Alto Ebro a primeras horas del día. Lluvias también en los Pirineos, este de Aragón, Cataluña, en torno de la Comunidad Valenciana y en Baleares y en Canarias. En el resto de la península, cielos nubosos o despejados. Las temperaturas aumentan las diurnas en el interior de la península y van a descender en Canarias.
Muchas gracias, Zaida. Recuerda, si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos, bienvenidas a los ponedores que nos acabáis de seguir. Gracias, Dolores García. También Maribel Mate Gutiérrez o Rocío Jiménez. Estáis ya con nosotros. Queremos conocer esa región que te gusta al margen de la tuya.
Sonia Rivera, que es de Colombia y dice, oye, mi esposo es de Navarra y me encanta Pamplona, pero también Zaragoza.
¡Uy, qué bueno! Saludo para Manuel Campillo, que dice, Pulpo, a mí me encanta España, pero Galicia y Castilla y León se salen. Pues Manuel, gracias por tu mensaje, aquí lo dejamos y aquí está leído.
César Augusto, que dice que Almería, él hizo la mili en Viator hace 40 años y tengo grandes y buenos recuerdos, hice amistades masculinas y femeninas, Roquetas, Agua Dulce, era un sueño para un chico de Aragón.
Es una gozada, la verdad, que uno nos cuente lo que le gusta de otras regiones y por qué. Dice Pepe Barea, dice, hombre, buenos días, ponedores. Yo enamorado de Bilbao y su Aste Nagusia. Saludo desde Benaguasil, Valencia. Un aplauso para los panaderos. Pues claro que sí, hermano. Un abrazo bien fuerte, Pepe.
María Teresa García, Andalucía sin dudar y la ciudad autónoma de Ceuta. Yo soy de Valencia y tengo que decir que no me siento para nada valenciana ni tampoco me gusta su carácter. Nos cuenta María Teresa. Bueno, María Teresa. Le gusta nada, los valencianos.
Bueno, y ella es de allí.
Ahora que viene Juan Andrés Ruber, se lo diremos el golpecito que le ha dado.
Le ha tocado a él, para darle así los buenos días con todo el cariño del mundo. Yo quiero mandar un abrazo a Manolo y Antonio. Manolo y Antonio, porque ahora mismo están liados en su... horno de pan. Están ahí trabajando como unos campeones y nos escuchan todos los días. Están en Andújar, en Jaén. Manolo y Antonio, me comprometí ayer a mandarles el saludo y aquí lo tenéis, chicos. Gracias por estar aquí haciendo pan con el sudor de la frente y el sudor de los pies, que diría Martes y 13, ¿te acuerdas?
Y que da como gustito comprarte una barra después de eso.
Y que cruja un poquito, ¿verdad, Bea?
Ay, por favor. Que, oye, termino si quieres con Alfredo, porque ya tengo aquí al valenciano, a ver qué opina. Bien. De lo que decía la ponedora.
A ver.
El valenciano tiene muy poco tiempo ahora, pero que nos lo cuente.
Eso es. Oye, que Alfredo Rico decía, soy de Madrid, me encanta toda España, pero si tengo que destacar algo, Cantabria, espectacular. Un viaje que hice desde Euskadi a Galicia, recorriendo toda la costa, y Cantabria me pareció una cosa maravillosa.
Bien, pero el de Valencia.
El de Valencia, María Teresa, que decía, a mí me gusta Andalucía, sin dudarlo, y la ciudad autónoma de Ceuta. Soy de Valencia y no me siento para nada valenciana, ni me gusta tampoco el carácter. Pues... La verdad es que tengo que decir que, conociendo a Rubert, el carácter de los valencianos es insoportable. Y siempre presumiendo de su edad.
Pero vamos a ver, Pulpo, yo ¿me voy a mi casa o qué hacemos aquí? Luego va un golpe para Bea. Luego vienen todos a las playas valencianas,
fuerte,
¿sabes?
¡Qué fuerte!
Luego todos venís a disfrutar de... Bueno, es Comunidad Valenciana también. O sea que...
Pobrecita, oye, que es muy bonito.
Que a partir de las 6 en Herrera en Copa hay muchas cosas. Adiós, Pulpo.
No, oye, que conmigo no te enfades. Enfádate con la que tienes al lado.
Pero vamos a ver, menudo ataque, ni que se fuera de vacaciones
tengo,
ahora.
Pero yo qué culpa tengo si ha sido una ponedora que ha escrito un mensaje.
Pero has aprovechado luego para decir, conociendo a Rubén, ojo. Y digo, joder, vaya tela.
Bueno, claro, te la
herida. Esta te la guardo, esta te la guardo.
No te preocupes, si ya se va de vacaciones, ya va a tener tiempo para que se desfogue.
Bueno, Pulpo, a ver, muy telemático. Sí. Fase 3, el 80%... Es que ya no puedo.
¿No puedes?
El 80% de los españoles estamos ya en fase 3, salvo en Madrid y en algunas zonas de Castilla y León. Hablaremos también en Herrera en Cope de la polémica Ley Cela, de la reforma educativa, el escenario también en el Congreso, donde volvieron a producirse enfrentamientos entre gobierno y oposición. Y a partir de las 7:30 tomaremos el primer café del día con Pilar García de la Granja y Antonio Naranjo, y a las 8:30 tendremos nuestra mesa de análisis con Salvador Sostres, José María Fidalgo y Carmen Torres, y a las 11 nos visitará el humorista Mariano Pulpo.
Genial. Juanan, que tengas un gran día, hermano. Muchas gracias.
Para ti, no para Bea, ¿eh?
Perfecto, di que sí.
Y viva Valencia.
Gracias. Amun Valencia. Jueves 18 de junio, Santos Ciriaco y Paula Mártires y Amando Obispo. Bueno, vamos a situarnos en el año 2001. ¿Por qué en el 2001? Porque la canción que hoy vamos a escuchar, de Jarabe de Palo, pues se daba a conocer ese año. Pero yo me pregunto, ¿qué ocurría en España en 2001?
Eso os pasa porque realmente no estáis concentrados, estáis más por lo que está pasando con la gente, por los gritos, no sé qué, que en lo que tenéis que estar, ¿eh?
¡Un acelerento!
Estoy sudando un pollo.
Dejar el corazón.
Seguro que te acuerdas de la primera edición de Operación Triunfo como si hubiese sido ayer. Pues fue ya hace 19 años cuando los primeros concursantes cruzaban la pasarela de este programa de televisión. Entre las voces más importantes de la primera edición destacamos la de David Bisbal, Chenoa, Rosa López, pero también encontramos otros grandes artistas que han triunfado en el mundo de la música. Aitana, Lola Índigo, Manuel Carrasco, Cepeda, Soraya, Edurne... Bueno, pues en el 2001 la cosa va de música, porque ese mismo año también ve la luz el tercer álbum de Jarabe de Palo, nuestro artista de la semana. Decir Jarabe de Palo es decir también Pau Donés, y este disco al que hago alusión se llama De Vuelta y Vuelta, un disco en el que demostraba algo que siguió reafirmando cuando le diagnosticaron el cáncer, y es que él siempre decía que en la vida hay que ser valiente. Te recuerdo que en la web de COPE puedes escuchar la charla que mantuvimos ayer con uno de los grandes amigos de Pau Donés, era Jordi Casoliva, compañero mío de la jungla un montón de años, actual director de COPE Cataluña, exdirector de Cadena 100, y por cierto, Pau confesó en más de una ocasión que ser padre era lo mejor que le había pasado en la vida. Reconocía que Sara, su hija, le cambió la forma de entender la vida, le hizo más cariñoso y más persona, pero sobre todo le hizo más feliz. Esta canción es sencillamente, simplemente emocionante. Antonio Vega y Pau Donés.
Soy un incompleto, incompleto, incompleto por amor. La costilla que me falta cuelga de tu corazón. Un seguro, inseguro, media persona en el mundo. Un amante incompleto. Cada vez que te deseo, soy un completo, incompleto. Si me giro y no te veo. Como una persona a medias, ¿sabes a qué me refiero? Afinado, que va persiguiendo notas sin lograr una canción. Un rosal sin hojas secas, un perfume sin olor. Una película de cine sin final en el guión. Soy un completo incompleto, si me giro y no te veo. Como una persona a medias, ¿sabes a qué me refiero? Soy un completo incompleto, si me giro y no te veo. Como una persona a medias, ¿sabes a qué me refiero? ¿Sabes a qué me refiero? Soy un completo incompleto.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles de España. Gracias por estar con nosotros. En un ratito, Carlos Herrera aquí. Hombre, yo creo sin duda que una de las cosas que nunca vamos a olvidar de la crisis del coronavirus es la gran labor que han realizado miles y miles de personas, personas a las que debemos nuestras vidas y cuyas identidades nunca sabremos. Pero hoy quiero poner nombre y apellido a uno de ellos. Él es Gabriel Heras, médico especialista en medicina intensiva, y fue quien trató el primer enfermo grave de COVID-19 en España en el hospital de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Como muchos otros sanitarios de nuestro país, Gabriel se contagió y, confinado en su casa, decidió ponerse a escribir un libro. En él, lo que hace es relatar en primera persona todo lo vivido durante la crisis sanitaria. Yo creo que para conocer más y mejor su historia, hoy nos va a ayudar a poner las calles el propio Gabriel Heras, intensivista y autor del libro En Primera Línea, un testimonio desde la UCI de la crisis del coronavirus. Gabriel, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Qué alegría y sobre todo te agradezco un montón el madrugón y que estés aquí poniendo las calles con nosotros para dar testimonio de todo lo que te ha tocado vivir.
Bueno, para bien o para mal, los profesionales sanitarios estamos acostumbrados a trabajar a deshoras, así que sin ningún problema. Uh-huh. Feliz de estar contigo.
Qué bien, Gabriel, muchísimas gracias. ¿Tú cómo te encuentras? ¿Cómo estás ahora mismo?
Bueno, pues muy cansado, uh-huh, porque la verdad es que necesitamos ya vacaciones todos los profesionales sanitarios. Pero bueno, feliz de ser uno de los supervivientes del coronavirus a pesar de haber estado infectado, ¿no?
¿Qué te pasa más factura? ¿Tu cierta debilidad que hayas podido tener por pasar la enfermedad o también por el sufrimiento de todo lo que has tenido que vivir y ver?
Bueno, pasó factura, bastante factura a nivel físico cuando estaba enfermo. Uh-huh. Y bueno, te puedo decir que la escritura del libro En Primera Línea ha sido prácticamente mi proceso terapéutico. Claro. Porque la verdad es que hemos vivido cosas absolutamente, yo diría macabras, es la palabra, las cosas que nos ha tocado vivir en los hospitales.
Uh-huh. Madre mía, claro, ¿cómo qué se siente cuando uno está con esa enfermedad y ves que hay un montón de gente que está cayendo como caes tú en la enfermedad? ¿Cómo se empieza a afrontar un poco la lucha contra el bicho?
Bueno, pues se siente mucho miedo y además te puedo decir que yo después de 20 años de profesión nunca había visto tanta gente con tanto miedo, ¿no? Y miedo en los pacientes cuando íbamos a buscarles para ingresar a cuidados intensivos, miedo en sus familiares también, porque no sabían si iban a volver a ver en algunas ocasiones, ¿no? Uh-huh. Y luego también el miedo de los profesionales, que estábamos trabajando a destajo contra una enfermedad muy, muy exigente, y además que era desconocida, y además que nos podíamos contagiar también nosotros, ¿no? No es como otras enfermedades, lógicamente. Entonces, pues yo creo que el miedo ha sido un factor muy determinante, y también a la hora de la toma de decisiones, ¿no? Desde la sanidad, los gestores políticos y las diferentes comunidades autónomas. Creo que el miedo ha jugado bastantes malas pasadas.
Madre mía, Gabriel. Yo no sé si a lo mejor el libro que has escrito es una terapia para poder salir de ese mal sueño.
Bueno, el libro es una excusa para hablar de cómo deberíamos transformar la sanidad hacia un modelo centrado en la dignidad de las personas, ¿no? De los pacientes, de las familias y los profesionales, porque eso es lo que llevamos haciendo desde el Proyecto Internacional para la Humanización de las Unidades de Cuidados Intensivos y de la Asistencia Sanitaria en general, ¿no? Que es el proyecto UCI, con H de humano, que tengo el honor de haber creado y de dirigir.
Qué bueno. Cuéntame un poco eso, porque ¿cómo nace eso?
Bueno, pues eso nace tras una reflexión personal sobre si realmente el sistema que tenemos es el que merecemos, y la verdad es que muy sencillo. Le preguntamos a un montón de gente, esto fue el inicio en febrero de 2014, y les preguntamos básicamente si pudieran elegir cómo es el sistema o cómo debería ser el sistema para ellos, cómo sería, ¿no? Uh-huh. Y preguntamos a mucha gente, tantas como 10.000 personas, y ahí salieron las líneas de investigación del proyecto de la humanización, que son básicamente la flexibilización de los horarios de visita y la participación de la familia en los cuidados, la mejora en la comunicación, asegurar el bienestar del paciente, el cuidado del cuidador, que claramente se ha puesto de manifiesto durante la pandemia, que ha sido una asignatura pendiente toda la vida, ¿no? Luego la prevención y detección precoz de las secuelas, que también va a dar mucha guerra porque el sistema no está preparado para asumir la cantidad de secuelas que van a venir con el coronavirus. Luego el rediseño de los espacios hacia estructura humanizada, ¿no? Espacios creados para el bienestar de la gente. Y por último, el proceso de morir, que es otro de los grandes desastres de la pandemia, ¿no? Ha habido muchísima gente en los hospitales que se ha muerto sola, y nosotros pensamos que si se hubieran aplicado las 160 buenas prácticas que consta del proyecto, ¿no? Pues la gente que se hubiera muerto no se hubiera muerto en soledad, ¿no?
¿Esto realmente nos ha pillado desprevenidos, o esto se sabía que iba a llegar pero se miró a otro lado?
Bueno, yo creo que esto hace 5 meses prácticamente no desconocíamos todo, o casi todo, sobre el coronavirus, ¿no? Y creo que esto le pilla desprevenido a cualquiera. Pero si te fijas, Pulpo, yo creo que todos nosotros, no podemos decir ninguno de nosotros que no estábamos informados, porque realmente desde finales de diciembre, principios de enero, ya estábamos todos recibiendo memes y chorradas en el teléfono, ¿no?
Bueno, acuérdate, Gabriel, para mí, a mí me resulta muy muy anecdótico, ¿no? Sobre todo que se cancelara el Mobile World Congress de Barcelona, cuando se suspende una feria tan importante que deja tantos millones de euros. En ese momento yo creo que es cuando tendrían que haber saltado las alarmas para blindarnos todos, ¿no?
Bueno, cuando veíamos esas imágenes totalmente impactantes de los drones sobrevolando Wuhan
es verdad,
o esas
es verdad.
Imágenes de los hospitales en China que se construían en una semana, ¿no?
Es verdad.
O sea,
es
que
verdad.
Ahí nadie podremos decir que informados no estábamos.
Es
y
verdad,
fíjate
es
que
es
si hubiéramos verdad. Estado atentos, pues no hubiéramos perdido 2 meses preciosos que hubieran servido para prepararnos mejor, ¿no? Y eso enlaza con el concepto de interconexión, ¿no? O sea, realmente tan importante es lo que pasa en China como lo que pasa en Argentina, como lo que pasa en España, Y bueno, estamos todos interconectados y nosotros pensamos en el bien común, ¿no? Y realmente tan importante es que le vaya bien a una persona en una parte del mundo como en otra, ¿no? Porque todos somos seres humanos y la vida vale exactamente, o debería, aunque no sea así, pero debería valer exactamente igual en una parte del mundo que en otra, ¿no?
Mientras te estabas reponiendo, me imagino que en tu casa, Gabriel, le has dedicado mucho tiempo a escribir, me imagino que a plasmar negro sobre blanco, ¿cómo te sentías a la vez que estabas sufriendo por tus compañeros, por tus conciudadanos, por la gente que estaba muriendo? Y que me imagino que tú estarías pendiente también de los medios de comunicación, donde veías que cómo estaba cayendo la gente.
Uf, bueno, te puedo decir que el tiempo que yo estuve aislado en casa, además, yo tengo, pues eso, la fortuna de prácticamente ir una vez al mes a América Latina, y yo sufría muchísimo por, vamos, y sufro, ¿no? Porque ahora mismo en América Latina es cuando sí. Está la gente como cuando estábamos nosotros en marzo, ¿no?
Están en el pico.
Y entonces yo, mi empeño era, pues eso, dar entrevistas a los medios de América Latina, porque igual es más difícil para un latino o para nosotros que creer a un chino, pero igual si habla un español, probablemente la gente de México, Colombia, Argentina, Brasil, Venezuela, ¿no? Toda la gente de América Latina nos entiende muy bien, ¿no? Y encima, como que te lo crees, ¿no? Y de hecho, vamos, a mí me consta que muchos compañeros de América Latina pues han podido prepararse mejor a la pandemia con las enseñanzas de nuestras desgracias, ¿no?
Madre mía, qué situación, Gabriel. ¿Tú te veías en algo así? ¿Te imaginabas la importancia de escribir un libro, seguir ayudando a la gente, viajar, preocuparte, ahora atender a un medio de comunicación donde hay un montón de gente que te está escuchando, Gabriel? Mucha gente en tu libro puede recoger como terapia lo que tú has vivido para enseñarnos y, ¿por qué no?, para darnos cuenta que nuestra sanidad es fundamental. Yo no sé si te ha servido también para ver y demostrarte que para los españoles la sanidad pública, la sanidad privada, los enfermeros, los médicos, sois una pieza fundamental de este gran país. Yo no sé si te sorprendía todas las muestras de apoyo y cariño que os hemos demostrado.
Sí, además a mí, vamos, me ha encantado pues ese momento de los aplausos y demás. Incluso fíjate que ahora ha habido un reconocimiento de la Fundación Princesa de Asturias, ¿no?, a los sanitarios. Y yo, que soy un tío agradecido, me parece muy bien. Pero también entiendo perfectamente el debate que se ha establecido en las redes sociales, ¿no? Porque, sí, claro, los profesionales sanitarios dicen, vamos a ver, si la Casa Real tiene tanto dinero, ¿por qué no se ha sumado también en las ayudas en la pandemia? Uh-huh. O cosas como menos premios y más contratos, ¿no?, y mejores condiciones laborales. Lo que ha quedado muy claro para mí son dos cosas. Primero, que es fundamental humanizar la asistencia sanitaria, fundamental y básico, y además ya nadie puede mirar a otro lado, porque ya nadie puede entender por qué la gente se muere sola en los hospitales. Yo creo que no hay derecho. Además, es una cosa que se puede evitar perfectamente, pues si hay equipos de protección individual y formación suficiente, porque nosotros en mi hospital, por ejemplo, lo hemos hecho desde el minuto uno. Nos pusimos esa norma, nadie se muriera solo.
Sí, en la UCI
ni siquiera que nadie estuviera solo durante la estancia en cuidados intensivos, ¿no? Y que la familia pudiera pasar a ver a sus familiares, porque los familiares son compañeros en el cuidado, ¿no? Y luego la otra cosa fundamental es que si el estado de bienestar depende de sanidad y educación, pues está muy claro que no se puede recortar ni en sanidad ni en educación. Y bueno, realmente los últimos 10 años en España no ha pasado eso, precisamente, ¿no?
El otro día yo veía unas cifras que la verdad que a uno le sorprende. Lo que pasa es que yo creo que se ha politizado muchísimo el tema de la sanidad. Además, siempre van juntas, la sanidad y la educación. Es un tema súper sensible. Se ha complicado muchísimo. Creo que se os está utilizando como en la política se utiliza muchísimos otros aspectos, y la sanidad, sin lugar a dudas, es otro de ellos. O sea, ya parece que defender la sanidad pública es porque quieres defender solamente la sanidad pública y criticar la privada. No vayamos a eso. Yo creo que lo importante es que ahí detrás están las personas como tú, Gabriel, que os habéis jugado la vida, que muchos han caído, que tenéis unos sueldos bastante precarios por lo general y estáis ahí ayudando a los demás. Yo me quedo con eso, ¿no? Con esa gente que está luchando por sacar adelante otras muchas personas que ni conocen ni van a conocer nunca jamás. Y sin embargo ahí se la han jugado.
Bueno, yo te puedo decir que los profesionales sanitarios no le preguntamos a nadie a qué partido vota. Y creo que el coronavirus, hasta donde yo sé, tampoco a quién afecta, ¿no? O sea, eso quiero decir que la sanidad es de interés general y esto no debería ser una cuestión política, porque yo creo que a todo el mundo nos interesa que la sanidad sea la mejor posible.
Claro.
Claramente no teníamos la mejor sanidad del mundo y, de hecho, eso ha quedado demostrado, aunque nosotros llevamos ya 6 años reflexionando sobre cómo mejorar la sanidad, ¿no? Y bueno, pues eso tiene que servir de profunda reflexión, porque está muy claro que otra cosa que quiero decir es romper una lanza a favor de romper las etiquetas, porque aquí te puedo decir que ni sanidad pública, ni sanidad privada, ni hospitales grandes, ni hospitales pequeños, ni atención especializada, ni atención primaria, o sea, aquí hemos estado todos en el mismo bando. Y los profesionales de cualquiera de esos 6 grupos que te he podido decir, hemos trabajado y nos hemos dejado el compromiso, la vida y la piel, y lo de la vida es literal, porque ha habido 80 sanitarios, por lo menos, y de momento, que han fallecido. Y yo creo que está clarísimo el compromiso que hemos demostrado los profesionales sanitarios para la población, y la población puede estar tranquila porque no les vamos a abandonar nunca. Pero lo que no queremos tampoco es que ahora la gente nos olvide, ¿no? Cuando haya pasado ya la
situación. No, eso no va a pasar, Gabriel. Te aseguro que no va a pasar. Yo me considero una persona muy cercana de las personas y hablo con muchas personas y con mucha gente, ¿no? Y la verdad que es que el denominador común es la admiración por vosotros, ¿no? Por lo que habéis hecho. Y una de las cosas que yo quiero recalcar y que se entere toda la audiencia de Poniendo a las Calles aquí en la cadena COPE, es que el hospital de Torrejón de Ardoz, donde tú trabajas, en vuestra UCI en concreto, nadie ha muerto solo. ¿Eso os lo planteasteis desde el primer momento o ha surgido así?
Bueno, es que nosotros llevamos 6 años intentando transformar no solo nuestra manera de trabajar, sino la manera de trabajar de las unidades de cuidados intensivos de todo el mundo, ¿no?
Yeah.
Y no es casual pues que el proyecto tenga más de 100.000 seguidores y esté presente en 25 países, ¿no? Porque al final, como decía antes, somos todos seres humanos, independientemente del país donde vivas, todos tenemos las mismas quejas. Todos sabemos cuáles son las soluciones al sistema y da igual que estés en una parte del mundo o en otra. Quizás, lógicamente, los medios que hay son distintos, ¿no? No es lo mismo trabajar en España que en Argentina, que en Estados Unidos o que en Marruecos. Pero si tú le preguntas a cualquier persona de cualquier país, te va a decir que los problemas que tiene en la sanidad son los mismos, ¿no?
Claro.
Los pacientes que se quejan porque no se les hacen caso, las familias porque no se las hace partícipes del sistema y siempre se les deja donde pone no pasar. Y luego los profesionales, porque tenemos condiciones de contratos inestables, ratios inadecuados de personal y sueldos que no se ajustan realmente a la formación y a la dedicación que tenemos. Y bueno, pues está muy claro que lo que hay que hacer es invertir en mejorar la experiencia para todos, para los pacientes, para las familias y para los profesionales. Y eso depende de todo el mundo, de todos los actores, ¿no? Depende de los políticos,
claro,
porque yo creo que todo el mundo estará de acuerdo en que nuestros impuestos deben ir para esas dos cosas fundamentalmente, para salud y para educación, y luego también depende de toda la gente que tenga dinero, ¿no? Y aquí también en la pandemia se ha demostrado claramente que había mucha gente con mucha solidaridad que quería colaborar y se le ha permitido, ¿no?
Estamos hablando con Gabriel Heras, hay que reconocer que da gusto escucharle. Gabriel Heras es intensivista y autor del libro En Primera Línea, un testimonio desde la UCI de la crisis del coronavirus. Yo no sé, Gabriel, si entre todas las cosas que has vivido en estos meses, te ha tocado algo tan terrible como comunicar la muerte a un familiar de alguna de las personas, de alguno de tus pacientes.
Claro, bueno, eso es parte no diaria, pero frecuente de nuestro trabajo, ¿no? Aunque quiero decir que normalmente las unidades de cuidados intensivos toda la gente la asocia a muerte y a tristeza y a dolor y a pena, pero la realidad es que hacemos muy bien nuestro trabajo y el mensaje es que la UCI da vida porque 9 de cada 10 personas sobreviven al paso por la UCI. Por desgracia, el coronavirus no era una simple gripe,
claro,
y en esta ocasión la mortalidad se ha ido al 40-45%. Es decir, también los profesionales sanitarios hemos sufrido mucho porque no estamos acostumbrados a tener una patología tan letal. Y eso va a dejar secuelas, ¿no? Y yo también creo que muchos profesionales sanitarios dejarán la profesión pues simplemente porque no les merece la pena, ¿no?
Yeah.
Porque nuestra profesión o te gusta o sinceramente no hay quien la aguante.
Gabriel, ¿te has arrepentido en algún momento de ser sanitario, de ser un médico que ha atendido a tantísima gente y que te va a dejar secuelas de por vida?
Pues mira, yo te puedo decir que el proyecto UCI nació precisamente después de una crisis personal en la que yo me fui del sistema, porque yo sentía que hacer las cosas de la manera que se estaban haciendo, pues a mí no me hacía feliz. Y después de estar 4 meses encerrado en mi casa pensando cómo podía o qué tenía que hacer en mi vida, si se me dedicaba a otra cosa o montaba un bar, yo qué sé, pues dije, pero sí, bueno, si yo soy, si a mí me encanta mi profesión y lo que tengo que hacer es intentar cambiar el sistema desde dentro, ¿no? Y bueno, pues eso, así empezó el proyecto UCI hace 6 años y estamos, pues eso, iba a decir revolucionando la sanidad, pero no, sería evolucionando con H, ¿no? Con H de humano, la sanidad.
Me gusta mucho, sí, te lo voy a copiar, manera, ¿eh?
Esa es mi manera de relacionarme con la profesión y hacer una medicina, pues eso, basada en la gente, ¿no? Yo creo que es la mejor definición de un sanitario, ¿no? Ayudar a una persona que está en una situación de vulnerabilidad. Eso nos hace también a nosotros felices, ¿no? Entonces, para mí eso es suficiente. Y de esta manera es cuando yo puedo ejercer mi profesión. Ahora no me cambiaría, ahora no me quitaría de médico, ¿sabes?
Oye, ¿algo positivo que hayas sacado de todo esto, Gabriel?
Bueno, pues celebrar las pequeñas victorias, ¿no? Y el día a día. Por ejemplo, cuando retirábamos la ventilación mecánica de un paciente o le dábamos el alta, que hacíamos esos pasillos que habéis visto por televisión, sí, todo veces, el mundo aplaudiendo. Sí. Bueno, yo te puedo decir que eso lo celebrábamos como el gol de Iniesta en el Mundial.
Claro.
Una cosa maravillosa. Uh-huh. Y luego también se ha puesto muy de manifiesto el trabajo en equipo, ¿no? En una situación de pandemia, pues los profesionales nos hemos ayudado unos a otros, independientemente de la especialidad o del cargo, y se ha puesto muy muy de manifiesto que éramos un equipo muy compacto, ¿no? Independientemente de eso, de ser profesionales de cuidados intensivos o de anestesiología o de neumología o de otorrino, ¿no? Venía gente a ayudar de otras parcelas del hospital y ha sido, pues eso, maravilloso.
Qué bien. Gabriel, no te quito más tiempo, hay que seguir poniendo las calles, es muy temprano, te agradezco el madrugón y te doy las gracias por este libro que ya se puede encontrar en las tiendas y en las plataformas digitales. En primera línea, un testimonio desde la UCI de la crisis del coronavirus, lo firma Gabriel Heras, que a partir de ahora, Gabriel, siéntete también un ponedor de calles, como todos los currantes que nos escuchan.
Bueno, pues sí, yo te puedo decir que no debe ser malo el libro porque fíjate que salió hace pues una semana aproximadamente y ya lleva 3 ediciones. O sea, que yo estoy un poco alucinando, pero bueno, pues por algo será.
Mucha suerte, Gabriel. Muchísimas gracias por todo lo que has hecho.
Bueno, gracias a vosotros por vuestro espacio y ala, a seguir poniendo calles.
Sí, señor. Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
The coronavirus.
El nuevo coronavirus.
¿Estamos preparados para un posible rebrote?
¿Dispondremos de una vacuna contra el coronavirus en otoño?
¿Se reducirá su transmisión con el calor del verano?
La epidemia de coronavirus.
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Una parte de España sí que vuelve a una especie de sucedáneo de normalidad y esa parte es Galicia, que es la avanzadilla.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
La Organización Mundial de la Salud advierte ahora de que los efectos secundarios que puede provocar el nuevo coronavirus en mujeres, niños y adolescentes pueden ser mayores que
la muerte. El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
Son las 5:43 de la mañana, 4:43 de la mañana en las Islas Canarias. Toca echarse una risa con David, con Óscar, con Fernando, o lo que es lo mismo, dar los buenos días a el Grupo Risa.
Distinguidos ponedores de calles, bienvenidos al jueves. Bueno, ¿qué os parece esto del nuevo fútbol sin público?
Curioso.
Hombre, para los compañeros que lo cubren es un follón. Porque tienen que ir los compañeros, no pueden ir con su propio técnico, tienen que ser asistidos por técnicos de otras emisoras y es un galimatías monumental. Y si no, que se lo pregunten el otro día a Kiko Narváez, que de repente se ha convertido en narrador improvisado y llamaba con todas estas dudas a la sede de la Liga de Fútbol Profesional.
La Liga, buenos días.
Buenas tardes, mira, soy Kiko Narváez.
Sí, dígame.
Es que yo te llamaba porque estamos aquí, bueno, pues ya planificando el fin de semana y como tenemos que narrar los partidos y hay un pequeño lío con el tema de los técnicos y las cabinas y la asistencia de la radio y las televisiones y tal, más que nada para informarme a ver cómo va esto.
Es que no sé decirle porque como estamos teletrabajando yo soy de recepción.
Como tengo que hacer de narrador y tengo que hacer de técnico, o sea, yo lo único técnico que he hecho en mi vida es enchufar un microondas, para que tú lo entiendas. Sí. Claro, entonces, la duda que yo tengo es esto, ¿cómo va? ¿Los aparatos los ponéis vosotros? Si yo entro en la cabina y veo ahí una cartulina con...
Calla,
un momento que no he terminado. Si tú entras dentro de la cabina y ves que hay unas órdenes ahí metidas en una cartulina, se enciende así. Hay que enchufar aquí. Pues enchufa ahí. On, off. Micro de corte, no micro de corte. Cable RJ.
Es que yo sé que no ha terminado de hablar, pero es que yo no le voy a poder ayudar. Tiene que mandar un correo electrónico.
¿Pero por qué aparato lo mando? ¿Por el de narración?
Por el que usted quiera, es un correo electrónico.
Entonces, ¿yo cuando llegue al campo mando el correo electrónico? ¿Cómo va esto?
Sí, no, pero mándelo ya para que se lo aclaren antes del partido.
Es que yo no puedo mandar el correo porque todavía no estoy en el campo. Estoy pasando de fase 3 a fase 4 por comunidades. Entonces, si yo entro en la cabina y ya me conecto, ¿puedo mandar el correo?
Ya, pero usted la puede mandar un correo desde su teléfono, desde su correo personal, no pasa nada.
Ah, ¿pero se puede hacer eso?
Claro.
¿Sin estar conectado en el campo?
Sí, sí, sí.
¿Y sin el técnico?
Sí, un correo electrónico normal y corriente.
O sea, yo puedo mandar un correo electrónico normal y corriente desde mi teléfono móvil sin necesidad de un técnico de radio.
Sí, sí, claro.
¿Y ya me llega directamente al campo?
Correcto.
Digo, el correo.
No, el correo le llegará donde usted lo haya llamado, si le ha enviado, si lo manda del suyo personal, le llegará al suyo personal.
¿Y a qué número hay que mandarlo?
No, un número no, es un correo electrónico, correo electrónico.
Ay, yo tengo un teléfono, ¿vale? El teléfono tiene un número, yo puedo llamar, ¿vale? Como que tendrá todo el mundo. Pero yo tengo que saber el número de teléfono al que envío, que también puede escribir, o sea, un WhatsApp.
No, WhatsApp no, correo electrónico.
Pero no es lo mismo.
No es lo mismo, no.
Vamos a ver, ese teléfono al que yo voy a enviar el correo, eso lo recibirá alguien en un teléfono móvil, que tendrá un número.
No, no, eso lo reciben los trabajadores de la liga en un ordenador, no en un número móvil.
¿Y dónde se deposita el correo? ¿En el buzón del teléfono?
No, del teléfono no, del ordenador.
Ah, del técnico.
¿Usted sabe lo que es un correo electrónico?
Sí, claro, sí, lo que recibo en casa todos los días.
Pero no es un WhatsApp,
cuando viene un señor...
no va asociado a un teléfono móvil. No es un WhatsApp.
A ver, mira, a mí me viene de vez en cuando por Amazon un señor a casa con un correo electrónico con una moto y me lo deja ahí.
Se lo estoy diciendo a prensa. ¿Pero cómo que de Amazon? ¿Se está haciendo usted un lío? No, no.
Yo firmo, se va.
¿Qué tiene que ver Amazon con la liga?
¿Y qué tengo que ver yo con el técnico? ¿Cómo hago yo para llegar a Amazon?
¿Qué programa utiliza de correo electrónico? ¿Hotmail?
Vamos, de Movistar.
Email.
Estoy
no.
con Juanma Castaño y vamos en el partidazo de Movistar.
Que no. ¿Qué, sí. ¿Qué correo electrónico utiliza? ¿Gmail? ¿Hotmail?
Yo soy de Vodafone. Vamos a ver, yo, por ejemplo, para entenderlo, creo que soy un indigente tecnológico, perdóname. Por ejemplo, tú. Sí. Tú dices que estás teletrabajando, ¿no?
Sí.
Y que eres de recepción.
Correcto.
Entonces, ¿cómo abres tú la puerta?
¿Qué puerta? Yo no tengo que abrir ninguna puerta.
¿Con un telefonillo hay o algo?
No, no, yo estoy en mi casa.
Aquel que quiera entrar por la puerta, tú lo ves por un telefonillo y le da el botoncito y abre la puerta, ¿o cómo va
no,
esto?
No, pero si es que en la liga no hay nadie ahora mismo para poder entrar.
Ah, vale. Entonces, si mando el correo, ¿quién lo recibe si no hay nadie?
Pero porque la gente lo recibe en su casa.
¿En Amazon? Yo mando ese correo electrónico y luego me meto en Amazon y compro un técnico.
¿Pero qué Amazon ni Amazon? Que Amazon no tiene nada que ver con la liga. Mire, yo lo siento mucho, pero llevo 10 minutos hablando con usted y no nos aclaramos, ¿vale? La dirección es prensa@laliga.es.
Muy bien, entonces la prensa arroba. Muchas gracias. Ha sido un placer, ¿eh?
Igualmente, hasta luego.
¡Viva la liga! ¡Viva Rubiales!
Bueno, queridos ponedores, si ya tenéis claro que por lo menos se pueden mandar correos electrónicos a través del móvil, nos damos más que por satisfechos. ¡Mañana más, amiguitos! En el espejito con Herrera Carlos. Buen día, ponedores. Adiós.
Gracias, Grupo Risa. Son las 5:48 de la mañana. Una hora menos en las Islas Canarias. Desde las 4 estamos aquí poniendo las calles para este momento, para que Herrera, ahora cuando comience, esté todo presto y dispuesto. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
Bastante bien. Bastante bien. Hoy es de esos días, Herrera, que uno no sabe con qué canción va a disfrutar más. Si con una de Paul McCartney, si con un temazo de Barry Manilow, si con algo de Clarence Clemons. Es que, ¿qué hacemos?
No sé, mira por donde tú veas.
Pues mira, con el que te gusta mucho, con el gran Clarence Clemons. Son momentos que uno ha conseguido a lo largo del tiempo, Herrera, que soplando un instrumento te das cuenta directamente que es él el que está tocando. Él lo hace con su saxo. Esta es la parte musical que interpreta en el tema Born to Run.
Born to Run, sí, es efectivamente. Es una salida en tromba. Para. Es. A Clemons le. Yo, a lo mejor cualquier otro, en ese grupo, el I Street Band, sí, en ese momento y con el sonido Springsteen, hombre, hubiera resaltado, ¿no? Sí. Pero bueno, como de los demás no lo sabemos, de Clemons sí. Y el sonido de viento de Clemons, que luego cuando ha muerto lo ha cambiado Springsteen por toda una sección de viento, lógicamente, es único, es personal, es intransferible.
Realmente lo que no sabemos es si lo hace por respeto a Clarence o directamente que es que no va a haber nadie como él, o que necesita muchos para que se le parezcan.
Bueno, no, cambiar la... para que no venga nadie y ese alguien tenga que hacer de Clemons.
Qué bueno, qué bueno.
Que no es precisamente lo... Pues hombre, sí, 1,000,000,000 de saxofonistas en el mundo harían de Clemons y quisieran hacer de Clemons. Pero no es eso, él tiene que... Es una muestra de respeto a la figura.
Jolín.
El tipo.
Pues eso es lo que le sigue haciendo grande a Bruce Springsteen. Clarence hizo muy buenas canciones. Él moría hace 9 años de un derrame cerebral. Tenía tan solo 69 años. Era una persona joven. Pero a nivel musical con Springsteen y también en solitario, él hizo unas canciones súper interesantes. Esta para mí siempre ha sido una canción que me ha inyectado mucha energía, Herrera. Este You're a Friend of Mine. Me gusta mucho. Desde el primer momento, Clarence lo tuvo muy claro que acercándose a un joven rockero que allá por el 73 empezaba a hacer ruido en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York.
Y un poquito antes.
Sí, decidió acercarse y la verdad que fue muy bien acogido desde el principio, ¿eh?
Bueno, sí, como cual merecía, ¿eh? Por otra parte, cual merecía.
Qué bien, Herrera. Por ejemplo, otro artista que hoy nos queremos acordar de él, hoy cumple 74 años. Es un tipo peculiar, ¿eh? Hay gente incluso que dice que todos aquellos fans de este tío que ha vendido millones de discos somos todos un poco frikis. Yo reconozco que me he comprado discos de Barry Manilow. Y esta canción me parece de las bonitas, bonitas.
Sí, tiene grandes canciones. Y luego ha hecho grandes discos de duetos, ¿eh? Hizo uno hace 3 o 4 años que es impagable. Es un star system, ¿eh? Uh-huh. Tuvo su momento hortera, o nunca ha dejado de tenerlo.
Eso te diría yo.
Pero luego, tiene hondura musical esta misma canción. Yo escribo las canciones. Uh-huh. Es una delicia. I write the songs that make the young girls cry.
I write the songs. Es una de las históricas de él junto al Mendy, o la que te voy a poner ahora de Copacabana, que me parece el temazo de Barry Manilow. Fíjate que la historia de este hombre, Herrera, comienza cuando Bette Midler se da cuenta que hay un arreglista, hay un pianista que está dando vueltas por ahí, que está buscando oportunidades, y se fija en él y se lo lleva a actuar. Y así es como comienza la gran trayectoria musical de Barry Manilow.
Con Bette Midler ha grabado muchas cosas él. El último disco de duetos, precisamente. Uh-huh. Hace un par de piezas con Bette Midler. Yo soy un loco de Bette Midler, ¿eh? Sí. Me parece una tipo de una potencia, de una fuerza descomunal, ¿no? Uh-huh. Y juntos forman una pareja muy interesante.
A mí siempre también me ha gustado. Algo tengo de Bette Midler, pero no mucho. Acordémonos que hoy también Paul McCartney ya cumple 78 años. y oye, está muy bien, porque sigue ilusionadísimo con la música, sigue componiendo y dando oportunidades a jóvenes promesas en su país. Es bonito que nos acordemos de que hoy Paul McCartney cumple 78 años, también hay que celebrarlo. Herrera, las calles se quedan puestas, ya sabes que España a esta hora necesita escucharte, te quedas tú ahora al mando, ¿vale?
Bueno, pues a ver qué hago.
¿Tienes tiempo? Prepárate algo así rápido, porfa.
Sí, no, me escribo ahora un par de cosas y está.
Venga, pues sí. En nada comienzas. Habitas de Kuhn.
Habitas. They fell in
love. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.